Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre, desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Estamos en Matza, en Minas de Aguas Teñidas, en el término municipal de Almonaster la Real, en Huelva, al norte de la faja pirítica ibérica. Esta es una de las dos minas de cobre operativas que existen en España y la única explotación minera en operación de la provincia de Huelva. Y el equipo de La Linterna, como no podía ser de otra manera, ha bajado a la mina y hemos bajado a más de 300 metros de profundidad, ¿eh? Ha bajado el equipo entero de La Linterna y lo irán contando de aquí a la medianoche los del equipo económico y el resto del personal desplazado para la ocasión, incluidos los del Confidencial, que todos se han vestido como tenían que vestirse para bajar a la mina, ¿eh? Pero todos, ¿eh?, sin excepción. Aquí estamos, en este lugar, en este Día Mundial del Medio Ambiente, conociendo una actividad sostenible e integrada en el medio natural. Hablaremos de ello, por supuesto que sí, de aquí a la medianoche hay mucho tiempo y conoceremos más del lugar en el que nos encontramos, en Matza, en Minas de Aguas Teñidas, en el término municipal de Almonaster la Real, en Huelva. Se prepara en el Congreso de los Diputados la proclamación de Felipe VI como rey de España. No hay fecha para la proclamación, pero será antes de que acabe el mes de junio, y en el Congreso ya se preparan para acoger este acto histórico, y se está hablando de muchas fechas, que es el 18, que es el 19, que es el Corpus Christi en Madrid, que es festividad, que si el domingo 22, lo sabremos en su momento. El inesperado anuncio de abdicación del rey don Juan Carlos ha pillado al Congreso con las alfombras en el armario, y no es una broma, porque habían guardado las alfombras, porque como suben las temperaturas, pues las alfombras, ya sabemos, ¿qué hacen ustedes con las alfombras cuando llega el verano? Pues guardar las alfombras. O los abrigos, pues como pues eso, pues no toca, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que pues ha tenido que dar orden el presidente Posada, dice, saquen las alfombras del armario, por favor.
Se están poniendo las alfombras que se habrían quitado por la época estival que llega, pero las hemos vuelto a poner porque indudablemente dan una mayor solemnidad. Pero eso no quiere decir que sepamos cuándo va a ser, pero estamos preparados para cualquier momento.
El Congreso saca las alfombras del armario, por si acaso. Están preparados para todo, no hay fecha oficial. Hoy la Casa Real ha confirmado que la proclamación de don Felipe VI, tendrá lugar en el momento en el que la ley orgánica se haga efectiva la abdicación y sea aprobada por las Cortes, firmada por el rey don Juan Carlos, en un acto solemne en el Palacio Real y publicado, por lo tanto, en el Boletín Oficial del Estado. Anoten dos fechas, el 18, miércoles, o el 19, jueves. El 19 es fiesta en Madrid. En la Comunidad de Madrid es la festividad del Corpus, es día no feriado. Perdón, es día feriado, no hay que trabajar el 19 en la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto, pues puede ser la fecha en la que se proclame rey a don Felipe. Ha dado detalle la Casa Real del acto de proclamación, será en el Congreso, una sesión solemne, en la que habrá un discurso del presidente Jesús Posada, del Congreso, y después una alocución, según Zarzuela, un discurso de fondo a cargo del nuevo rey. Todavía no se sabe si asistirán sus hermanas, las infantas Doña Elena y Doña Cristina. Lo que sí es seguro es que no habrá presencia de jefes de Estado, extranjeros ni representantes de las casas reales europeas por falta de tiempo. Tampoco está prevista una recepción posterior por parte de los nuevos reyes. Tras la proclamación habrá un desfile militar a las puertas del Congreso, en la carrera de San Jerónimo. No habrá misa posterior, como en el caso de la entronización de su padre Juan Carlos I en 1975. Como ya adelantó Fernando Rayón en este programa en La Linterna hace dos días, será un acto definido como minimalista, austero, y don Felipe vestirá el uniforme de capitán general de los ejércitos como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Los nuevos reyes dedicarán julio y agosto para desarrollar con intensidad, ha contado un portavoz de la Casa del Rey, viajes de presentación como nuevos reyes dentro de España y otros países como Francia, Marruecos y Portugal, es decir, todos nuestros vecinos. El 4 de agosto estarán en la ciudad belga de Lieja para conmemorar el centenario de la Primera Guerra Mundial. El mismo portavoz de la Casa del Rey ha confirmado que don Juan Carlos y doña Sofía no van a utilizar ninguno de los títulos de la corona una vez que se haga efectiva la abdicación, ni siquiera el título de conde de Barcelona que sí ostentó el padre del rey. En cuanto a la situación legal en la que va a quedar su majestad el rey don Juan Carlos, una vez que abandone el trono, Zarzuela apuesta por el aforamiento, es decir, que tenga una protección especial y en caso de juicio será el Tribunal Supremo, que es lo que pasa con los aforados del Gobierno, o del Congreso y el Senado. En esa opinión está el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
Alguien que ha representado la máxima instancia del Estado debe tener una consideración especial. No es una persona que no tenga tras de sí una carga simbólica y una carga real. Pero en todo caso, lo que decida el Gobierno y el Parlamento, que es en los que reside la soberanía popular, al Ministerio Fiscal y al fiscal general del Estado le parecerá bien.
En el momento en que sea efectiva la abdicación, don Juan Carlos perderá la inviolabilidad jurídica, la tendrá su hijo como nuevo rey. Habrá que ver cómo se regula ese aforamiento. Hay varias opciones, incluirlo en la nueva ley del Poder Judicial, en una ley orgánica específica, o utilizar una ley en trámite. A elogio del presidente Rajoy, la altura de miras del PSOE una vez más, en esta nueva etapa que se abre, su compromiso con el consenso constitucional de 1978, y ha criticado el oportunismo de Convergencia y Unión de hacer política pequeña al anunciar que se abstendrá en la votación de la ley de abdicación. Le ha respondido el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
En este país, en los grandes momentos, sabemos ir juntos. Y esto lo hemos demostrado otras veces, no haciendo política pequeña, sino haciendo política en mayúsculas.
Por cierto, que el rey sigue con su agenda oficial. Esta tarde coincide con Rajoy, con el presidente, en una recepción en Zarzuela. Y esta mañana ha entregado las becas anuales de la Caixa y ha dejado otro de esos momentos emotivos de la semana.
En total, creo, si no me equivoco, llevan 3.200 becas, de las cuales yo he dado 2.735. De las cuales me siento muy orgulloso y, en fin, entre nosotros, aunque somos muchos, tendré que pedirle permiso al príncipe para seguir dando becas.
Pues nada, el rey sigue dejando momentos emotivos a raíz del anuncio de su abdicación después de la impresionante ovación de ayer en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, con 24.000 personas puestas en pie ovacionando al rey que presidía la corrida de la beneficencia. Ha llegado el momento, era lo esperado. El Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés y ha desplegado una serie de medidas para combatir la baja inflación e impulsar el crédito en la zona euro. El precio del dinero se recorta del 0,25 al 0,15 y la entidad inyectará 400.000 millones de euros que los bancos podrán pedir prestado para así, a su vez, dar crédito a familias y a empresas. Y por primera vez se penalizará a las entidades que guarden su dinero en el Banco Central Europeo, es decir, que les va a cobrar. Y si les va a cobrar, lo mejor es que lo presten. Esa es la jugada. La idea es que haya más liquidez, una barra libre, y que se abran las compuertas del dinero que está embalsado, que está ahí guardadito y está generando un rendimiento. Pues ahora dice el Banco Central Europeo que en vez de generar rendimiento, le va a cobrar por tenerlo guardado allí. Con lo cual les empuja a sacar el dinero a la calle y que llegue a familias y a empresas. Pero no se vayan todavía, que una y más. Lo ha dicho con otras palabras Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo.
Déjenme decirles, lo que hemos hecho es un paquete importante, pero ¿hemos acabado? La respuesta es no. No hemos acabado aquí. Si se requiere, dentro de nuestro mandato, no acabamos aquí.
Es decir, que habrá más cosas. También ha pedido a los Estados miembros que sigan con las reformas y, en cuanto a cómo se va a notar esto en los bolsillos de los ciudadanos, la mayoría de los expertos cree que por el momento habrá que esperar para ver un flujo real de crédito en la calle y que llegue a familias y empresas. Hablaremos de este asunto y lo explicaremos, por supuesto, con detalle en la tercera hora de la linterna a partir de las 9 en la reunión del equipo económico de este programa de la cadena COPE. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Hoy emitimos para toda España este programa en masa en Minas de Aguas Teñidas, en Huelva. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día que tiene noticias con el patrocinio de Repsol.
La policía recupera fotos del ordenador y del móvil del padre de Asunta en las que se ve a la pequeña en ropa interior y en actitud poco apropiada. Los padres están acusados de asesinato.
El Supremo niega el indulto a la madre que mató al violador de su hija. Avala la negativa del Consejo de Ministros. La mujer cumple una condena de 5 años y medio de cárcel.
Fallece por una parada respiratoria Rafael Ricardi, el inocente que pasó 13 años en la cárcel por 2 violaciones que no cometió. Salió de prisión en 2008 y recibió 1 millón de euros por el error judicial.
La Fiscalía recurre ante el Supremo la excarcelación de 53 narcotraficantes en aplicación de la nueva ley de justicia universal. Alega inconstitucionalidad.
Más de 100 detenidos en una macrooperación de la Guardia Civil contra la adulteración de gasóleo. La mayoría son empresarios relacionados con los hidrocarburos.
El juez Ruz imputa y cita para el 7 de julio otras 4 personas por las obras en la sede del Partido Popular de Madrid. Se investiga el pago de la remodelación con dinero negro.
La Junta de Andalucía reclama 2 millones de euros a UGT por el momento en concepto de ayudas irregulares. Por el momento ha investigado 21 expedientes, de los que 19 suman subvenciones por valor de 15 millones de euros.
Sociedad Civil Catalana explica a 10 embajadores que la mayoría de los catalanes son contrarios a la independencia. La asociación les ha dicho que el proyecto de Artur Mas no es ni limpio ni honesto.
200 personas han fallecido en un nuevo ataque del grupo terrorista islamista Boko Haram en el norte de Nigeria. Ya va un millar de muertos desde el secuestro de más de 200 niñas por parte de estos terroristas.
El líder opositor venezolano Leopoldo López irá a juicio por instigar a la violencia y organizar protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. López está en una prisión militar desde el pasado mes de febrero.
Deportes, los médicos de la selección son optimistas con Diego Costa, que podría tener minutos en el amistoso del sábado contra El Salvador.
Además, en tenis, Roland Garros, Marcel Granollers y Marc López se han clasificado para la final de dobles. Mañana por la tarde se juega la semifinal Nadal-Murray. Y hoy a las 9 comienza la semifinal de la Liga de Baloncesto entre el Valencia y el Barcelona.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, con sus comentarios, lo que les parezca oportuno, a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda, por cierto, redes sociales en las que se puede ver las imágenes de este equipo de La Linterna hoy en la mina, en las minas de aguas teñidas en Huelva. Se nos puede ver a todos preparados para bajar 400 metros de profundidad. Bueno, pues todo eso, aparte de verlo, ustedes pueden opinar lo que les parezca, incluso de qué les ha parecido nuestro aspecto y nuestro viaje, a través de los canales y redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Se está viendo ella y se está opinando. Estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
¿De qué te ríes?
Pues que estáis ideales.
Estamos ideales, sí, con el casco el mono de trabajo. Y
muy todo, bien, muy bien.
Y todos los elementos.
Al frente.
Y la linterna en el casco, lo has visto, ¿no?
Claro, como tiene
todos,
que ser.
Cada uno con
como
una
tiene
linterna.
Que ser.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Estáis muy, muy propios, pero la pregunta no va por
gracias,
ahí.
Gracias, Alicia.
Hoy preguntamos cómo interpretan la abstención de Convergencia y Unión en la votación de la ley de abdicación del rey. Ahora mismo el 65% de los oyentes que está votando opina que es un ejercicio de cinismo, otro 30% dice que es un gesto más de ruptura y un 5% opina que tiene toda la lógica. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Vicky dice, como un acto que refleja a las claras que a la mayoría social de Cataluña les es indiferente el modelo de un Estado que ya no siente suyo. Y en el Twitter de La Linterna, Sergio comenta una falta de respeto. Ese debate no tiene sentido en estos momentos. El tiempo, el pronóstico, lo cuenta Super Cristina Blas.
Mañana será una jornada calurosa en todo el país. Entra una masa de aire cálido que hará subir el termómetro especialmente en País Vasco, Navarra, Aragón e interior de Cataluña, llegando a los 30 grados. La inestabilidad quedará en el norte, pues un frente frío entra por Galicia dejando lluvias y va a provocar un cambio de viento en el Cantábrico. Se activa la alerta amarilla en Cantabria y País Vasco por riesgo de galerna, porque los vientos del sur de la mañana cambian a norte por la tarde y esto hace que bajen las temperaturas y va a complicar el estado de la mar.
En cuanto a la circulación por nuestras carreteras a esta hora del jueves, pues la información la tiene en la Dirección General de Tráfico, García Nuño. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20 en dirección al puerto. También se van a encontrar con retenciones en Madrid, entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, en Pozuelo, sentido 5, y en los túneles del Pardo, sentido A6. En la salida por la 5... también tenemos retenciones en Alcorcón y en Móstoles, y en la salida por la A6 entre la Florida y Majadahonda. En Valencia y por una avería hay una pequeña retención en la V31 en Alfafar, sentido Valencia, y en Sevilla tenemos también retenciones por un accidente en la SE30 desde la conexión con la travesía de Bellavista hasta el puente de Reina Sofía. Por último, en Huelva, en la A483 hay problemas también en el Rocío en dirección a Matalascañas.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Información confidencial.
No es un mito, existen. Ahora hay gente que se compra un coche nuevo y que tiene un todo riesgo a precio de terceros con Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carné, te damos el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
con Renfe. Llegamos a tiempo. Y al tiempo de la información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Yo había pensado hacer running, pero en la mina. Pero en la mina, no, pero... me han dicho que no era una buena idea.
Vamos a explicar que hemos bajado en unos vehículos estupendos.
Sí.
Hemos bajado haciendo círculos hasta llegar casi a los 400 metros.
De profundidad.
De profundidad. Y estábamos muy monos todos con el traje de minero.
Sí. Hombre, mono estaría... Tú no,
Mona estaba Belén y yo tampoco. Y los demás ya no.
Vamos. Pero es que había que ver a Rayón, había que verle a Rayón.
Sí, luego sí, Rayón es modelo aparte, sí, modelo aparte. Luego está la gente de la economía, que luego lo comentaremos con
sí,
ellos.
Sí, está así también.
Que eso ha sido tremendo.
Eso ha sido apoteósico.
Eso ha sido un espectáculo.
Ha tenido su aquel.
Que en fin.
Pero ¿sabes? ha habido quien ha sido incapaz incluso de enfundarse el mono.
Sí, no, pero ha bajado. Pero mucho punto honor, ¿eh?
Pero qué cotilla eres.
Mucho punto honor.
¿Sabes lo que más me ha sorprendido?
El que el casco con la linterna en la cabeza, ¿no?
No, que el señor que nos ha acompañado dice que es que él prefiere vivir dentro, prefiere estar
sí, en trabajando la mina, en la mina, sí.
Que trabajando a la luz del sol.
Sí.
Y me ha parecido notable.
Sí, lleva 20 años en ello.
Sí, sí, pero que es
uno
que...
Uno de los jefes de mina, ¿no?
Pero que le gusta.
Estupendo.
Y nos han dicho que es que el porcentaje de gente al que no le gusta el trabajar en la mina, es mínimo. Que es que no llega al 10%. Bueno, pues que me ha sorprendido porque yo sería incapaz de pasar media hora más allí de la que he pasado.
¿Tú crees?
Incapaz.
Pero,
difícil, pero ¿por qué? Porque yo estoy acostumbrado a otra cosa, supongo. Sí. Todo es cuestión de costumbre, pero es...
Hemos estado una horita.
A mí me ha parecido...
Entre bajar y subir y estar una horita, ¿eh?
Bueno, pues yo ya me asfixiaba a la vuelta.
¿Pero
ya?
¿Por qué?
Pues porque necesitaba luz, sol.
Sí, estaba muy bien, hombre. Estaba no sé. Tienen estupendo aquí. Unas medidas de seguridad impresionantes. Yo estoy impresionado por las medidas de seguridad.
Sí, sí, pero yo, pues claro, inevitablemente me dices, joder, ahora pasa aquí algo. Nos quedamos aquí y menuda gracia.
Aquí estamos, aquí. No te quedas aquí. No, ya te han dicho que no te quedabas seguro. En Aguas Teñidas, en Almonaster-La Real, en Huelva, en esta mina de cobre. Una de las dos minas de cobre operativas que existen en España. Y la única explotación minera operativa en la provincia de Huelva. Bueno, a ver, ya que estamos en Andalucía, hacer el favor de hacer bien los deberes y vamos con la información confidencial. ¿Del Partido Popular de Andalucía qué, Federico? Luego tú del PSOE de Andalucía, Fernando.
Pues ha habido un señor que ya, bueno, sigue aquí evidentemente, de líder o de secretario del presidente del Partido Popular de Andalucía, pero que ya ha vuelto a hacer las maletas camino a Madrid, que se llama Juan Manuel Moreno.
¿Ya se ha cansado?
No, a ver, no es que se haya cansado, pero claro, necesitaba algo más, aparte de ser de aquí el líder de aquí, y entonces ya le han hecho senador territorial.
Ah, senador, pero vamos, senador.
Senador,
sí. Por designación autonómica, sí.
Eso ha significado...
¿A quién le han quitado el escaño?
A Antonio Sanz, el que había sido durante mucho tiempo número 2 de Javier Arenas y secretario general del partido aquí en Andalucía.
Que es diputado en el Parlamento.
Efectivamente. Claro. Y le han quitado el puesto de senador territorial, vuelve otra vez aquí a Andalucía para dárselo a Juan Manuel Moreno. Y parece que aquí hay que tener un carguito.
Sí, claro,
si no, no se tiene un carguito, no se es nada. Y tenía que tener un carguito Juan Manuel Moreno Bonilla. Están preocupados en el PP, porque saben que...
No me extraña.
Y con esto le he suelto aquí la pelota a mi compañero...
A Fernando Jauregui.
Porque
están
convencidos de que la minera Susana Díaz va a convocar elecciones...
¿Cuándo?
Este otoño.
Uy.
Y que lo tienen muy mal, pero muy mal.
A la vista
mal.
De las europeas,
a
sí.
A la vista de las europeas, sí. Y está muy...
Hay que recordar que las últimas autonómicas de marzo del 12 las ganó el Partido Popular, ¿eh?
Porque...
No, sin mayoría absoluta, pero las ganó.
Efectivamente.
Jauregui, elecciones en otoño.
Bueno, pero esto es la hoja de ruta que de la
ah,
que
sí, es verdad, estás con la hoja de ruta, sí, es verdad.
¿Tú
sí,
no te
sí.
fías de mi hoja de ruta?
No, si yo me fío ya de todo el mundo, he bajado una mina a 400 metros.
A ver, mira, yo... ocurre que... bueno, hay un problema con los calendarios, Susana Díaz tiene un problema con los calendarios, evidentemente, y los periodistas pues tienen un problema con Susana Díaz y con todos los candidatos, por cierto, del PSOE, porque es que no han salido a explicar nada todavía. Fíjate, aquí, por ejemplo... Eduardo Madina tenía un compromiso inicial en Granada para una cosa que organiza el diario Ideal.
Sí, ya dijiste ayer, sí, que no va a ir.
Que no va a ir, sí. No va a ir, porque bueno. Es una cosa importante convocada por Twitter. O sea, y viene Pedro Sánchez en cambio. Susana Díaz no habla con casi nadie, pero la hoja de ruta yo diría que es más o menos la misma. Bueno, de momento, el debate del estado de la comunidad andaluza, me lo acaba de decir un compañero de la COPE, pues se ha aplazado, tenía que haber sido ahora en el mes de junio, lo ha aplazado al otoño.
Vale.
Se va a presentar a la Secretaría General, como es lógico, y además lo va a ganar.
Sí.
De calle.
Por votación de los militantes.
Hombre, claro, la votación el día 18 de julio.
El día 13. El día de la final del Mundial.
13 de julio, efectivamente. Sí. Y luego, aquí piensa todo el mundo que se va a presentar, por supuesto, a las primarias.
De la candidatura.
sean cuando sean las primarias. Ya. Sean cuando sean las primarias, porque las primarias ahora ya no serán en noviembre, serán cuando...
Cuando toque.
Cuando toque, no, no serán en, a principios de año seguramente.
Sí.
Pero eso le obligará a adelantar las elecciones, como dice Federico. Yo creo que sí, la gente piensa que va a adelantar las elecciones. Adelanta las elecciones en Andalucía, las gana. Todas las encuestas dicen que las gana. Y sobre todo, viendo lo que tiene enfrente, lo siento mucho decirlo, pero las gana. Y a partir de ahí, pues, se le tocará enfrentarse con Mariano Rajoy. ¿Y si ninguno de los dos saca mayoría suficiente?
Ah, ya estás con el lío. Sí, ya estás con el lío, ya te sale la cuenta.
No, perdona, es que...
¿Ya que la gran coalición?
Estamos en época de gobernar de manera diferente a como hemos gobernado hasta ahora. Lo dice todo el mundo, aparte de reformar la Constitución. Así que, oye, ¿y por qué no? Susana Díaz de vicepresidenta de un gobierno presidido por Rajoy. O viceversa.
Yo esto ya no lo veo. Lo de viceversa ya lo veo más complicado.
Lo de viceversa más
complicado. Lo de viceversa más complicado.
Más complicado.
Bueno,
pero ya me vais aceptando un poco de hoja de ruta, lo veo.
Ya que habéis venido, os quedáis a las 10 a la tertulia, ¿no?
Pues ya casi.
Ya que estáis aquí.
Ya hemos estado dando una vuelta y hemos pensado que sí.
Que sí, que os quedáis. Que hasta luego, Fernando Jáuregui.
Bueno.
Que sigue disfrutando esta tarde aquí.
Hasta luego.
Yo me quiero llevar a casa un búnker de esos que tienen ahí debajo
para la supervivencia,
para meter a los niños.
Para los niños.
Atención, aunque no hablemos de Andalucía, atención que me soplan que vuelve la operación Soraya Sáenz de Santa María para la Alcaldía de Madrid.
Uy, luego hablamos
de lo estamos contando.
Que me lo soplan, que me lo soplan con mucha fuerza.
Hasta luego, Fernando Jáuregui. Hasta luego, Federico Quevedo. Al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Gas Natural Fenosa, la energía que piensa, te ofrece el consejo para mantener nuestro medio ambiente.
Más de un 40% de la energía que se consume se destina a los medios de transporte. Por eso es imprescindible que apostemos por vehículos limpios, como por ejemplo la bicicleta eléctrica. Todos son ventajas. Es práctica, saludable, fácil de conducir y muy barata en comparación con otros vehículos. Además, si se pedalea un poco, tiene una autonomía de hasta 100 kilómetros y la batería es extraíble y muy fácil de cargar. Así que si queremos vivir en una ciudad más sostenible, la bici eléctrica es una muy buena opción de transporte. Es una información de Gas Natural Fenosa en el Día Mundial del Medio Ambiente.
Gas Natural Fenosa, la energía que piensa.
Mami, ¿creamos una pócima mágica que proteja los bosques para que las hadas puedan jugar?
Sí, mi vida, pero ¿y si empezamos con algo más fácil?
En gasnaturalfenosa.com/medioambiente encontrarás soluciones de sostenibilidad y uso responsable de la energía que son buenas para ti y para todos. Gas Natural Fenosa, la energía que piensa.
Ya no puedes pedir.
A las 8:30, segundo tiempo de Deportes COPE. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Lo ha ganado todo en el patio de nuestras letras, incluido el Cervantes. Ahora echa la vista atrás. Es el poeta y ensayista José Manuel Caballero Bonal, Ramón García, Pellegrini.
Memorial de disidencia se titula la biografía de Caballero Bonal escrita por Julio Neira. El escritor andaluz no se ha mordido la lengua al ser preguntado por la noticia de la semana y del año.
Futuro Felipe VI es un hombre joven, cercano, cultivado. Es mucho más esperanzador que el padre. Que últimamente el padre realmente estaba en una decrepitud que llamaba la atención, ¿no? Y no solo por lo que hacía, sino por lo que decía.
Un intelectual comprometido, un escritor lúcido y trabajador. Así define Neira a Caballero Bonal. El premio Cervantes contesta a la linterna sobre su destino de escritor, el motor de su vida.
Si volviera a nacer, volvería a escribir, seguro. En el terreno político, lo que sí estoy seguro que haría era seguir siendo un crítico del poder, sea del signo que sea, que es algo que es inherente a la profesión de escritor, ¿no?
El Teatro Real de Madrid presenta una de las obras menos conocidas de Verdi, Ramón.
Y Vespri Siciliani. Las Vísperas Sicilianas se representarán los días 11, 14 y 17 de junio en versión concierto. Una obra maestra complicadísima de cantar para el tenor y la soprano. El maestro James Conlon se va a encargar de dirigir la orquesta del Real. Es la versión italiana de la pieza que Verdi compuso como encargo de la Ópera de París y que trata el tema de la relación paterno-filial, uno de los temas favoritos del gran compositor italiano.
Un estudio comparativo con 14 países analiza la situación jurídica mundial de la piratería digital.
El Instituto Autor y la Fundación SGAE han publicado este mapa mundial de las leyes para proteger la propiedad intelectual que evidencia la posibilidad de hacer frente a la piratería. Insisten además en que esta piratería debe solucionarse con más educación. Adriano Moscoso, responsable de investigación.
Tendríamos que intentar simplificar y ir al grano y buscar soluciones prácticas. Creo que falta la implicación de la otra parte, es decir, de quienes hacen que los contenidos circulen. Creo que se tienen que sentir más responsables de lo que hasta ahora se han sentido y creo que hay que educar, que falta pedagogía.
La escritora Eva García Sáenz ha presentado su última novela, Pasaje a Tahití, en Mallorca, donde ha estado María Gutiérrez.
Bastián y Hugo Fortuny son dos hermanos mallorquines que fundarán el imperio de las perlas cultivadas en Tahití a principios del siglo XIX. Personajes reales de la época, como el pintor Gauguin, se mezclan con protagonistas ficticios con una historia de amor como telón de fondo. Eva García Sáenz, su autora, ha hablado para La Linterna.
Lo que quería era una sensación de inmersión, es decir, cuando tú te acabes la novela, tú sabes exactamente qué comía un maorí cuando tú llegabas a Papete. Yo quiero que tú sepas cómo iban al baño, si los domingos iban a misa, todo, cómo se vivía si tú fueses una española que llegase allí hace 130 años.
La novela es un viaje comparado en París, Sydney, Japón y Tahití, que la propia autora define como un españoles por el mundo en Polinesia.
Los dibujos y manuscritos de John Lennon por las nubes en una subasta en Nueva York. ¿Has pujado, Ramón?
No lo he hecho, no me daba el dinerillo. Pero bueno, sobrepasaron todas las expectativas y alcanzaron precios estratosféricos. Incluso, Juan Pablo, llegaron a triplicar su precio de salida. Se vendieron dibujos, poemas, cuentos y hasta un boceto que luego se utilizó para la carátula de esta canción de los Beatles que estamos escuchando, Free as a Bird.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.